siempre contigo.
Saludos amigos, ya comienza el noticiero de las 5 de la tarde de Martín Noticias con el acontecer de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Mi nombre es Amado Gil y me acompaña en esta edición Juan Pendaz como ingeniero de sonido e Iván López como productor y director, así también como todo el equipo de nuestra redacción.
Radio Martín Noticias.
Estos son los titulares que estaremos ampliando en esta edición del noticiero de las 5 de la tarde de Martín Noticias. Amnistía Internacional pide al relator de Derechos Humanos de la Unión Europea que exija mañana en Cuba la libertad de los presos políticos. Estados Unidos anuncia restricciones de visas a personas que operan vuelos chárter para llevar a migrantes irregulares a Nicaragua. Muere preso político por bronconeumonía contraída en la cárcel. Condenados por el 11J protestan contra abusos en alambradas de Manacas. El preso de conciencia ruso Alexei Navalny es sometido a confinamiento solitario. Y comenzamos por esta noticia recién llegada a nuestra sala de redacción. Estados Unidos lanzó una nueva política de restricción de visas dirigida a personas que realizan vuelo chárter a Nicaragua para transportar a migrantes irregulares. En un comunicado, el Departamento de Estado instó a los cubanos y haitianos y otros posibles migrantes a buscar las muchas vías seguras y legales disponibles para migrar a los Estados Unidos. También explicó que en una tendencia creciente, las compañías de vuelos charter han estado ofreciendo vuelos y cobrando precios de extorsión que colocan a los migrantes en un peligroso camino terrestre hacia la frontera con Estados Unidos. Muchos de estos migrantes carecen de una base legal para entrar o permanecer en los Estados Unidos y a menudo son devueltos a sus países de origen, habiendo desperdiciado importantes recursos personales y poniéndose en riesgo, subrayó el comunicado. Por otro lado, Amnistía Internacional declaró que Eamon Gilmore, relator de los derechos humanos de la Unión Europea, debe aprovechar su visita a Cuba para exigir la libertad de los presos políticos. Gilmore llega el miércoles a La Habana para el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. En un mensaje divulgado en la plataforma X con la etiqueta Cuba sin represión, Amnistía sugiere a Gilmore exigir la libertad del líder de la UNPACO José Daniel Ferrer, al artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Michael Castillo Pérez El Observo y los yorubas Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García. La organización también recomienda al relator de la Unión Europea reunirse con defensores de los derechos humanos dentro y fuera de Cuba, asegurando que sus voces sean escuchadas y que exhorte además al régimen a respetar los derechos de inmediato. La Unión Europea debe actuar por una Cuba sin represión, subrayó Amnistía Internacional. Desde La Habana, el profesor y activista Pedro Álvar Sánchez ha pedido una reunión con el alto representante de la Unión Europea. Y nuestra colega Yolanda Huerga tiene el informe.
El activista Pedro Álvar Sánchez requirió al representante especial y relator para los derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, que durante su estancia en Cuba visite a algunos de los más de 1,000 presos políticos que están en prisión.
Le preguntaría, ¿hasta qué punto, cuando viene algún representante de la Unión Europea a Cuba, logra tener contacto con la verdadera realidad cubana? Con los ciudadanos.
Gilmore estará en la capital cubana entre el 22 y el 25 de noviembre en unas jornadas enmarcadas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado por Bruselas y La Habana en 2016. En una carta enviada por correo electrónico, el profesor Pedro Álvar advierte al relator que en Cuba se violan de forma sistemática los más elementales derechos de los ciudadanos y menos aún se permite la libertad de reunión y manifestación. Pedro Álvar solicita también a Gilmore que se reúna con un grupo de activistas de la sociedad civil independiente, entre ellos el mismo y la académica matancera Alina Bárbara López Hernández, quien ya lo hizo con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuando viajó a La Habana en mayo pasado. Pedro Albert promete además que en los 4 días que esté Gilmore en Cuba, estará sentado en el Parque John Lennon del Vedado Capitalino en un reclamo para que el funcionario visite los presos políticos.
Creo que es importante que la sociedad civil se proyecte con acciones para merecer que nos presten atención.
Gilmore se ha reunido con activistas cubanos exiliados, entre ellos la curadora de arte Carolina Barrero, y ha recibido informes que grupos independientes le han despachado desde la isla o el extranjero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Entretanto, el preso político Luis Barrios Díaz, manifestante del 11 de julio de 2021, murió este domingo por una bronconeumonía en el Hospital Habanero Salvador Allende, conocido como la Covadonga, a donde había sido llevado 2 días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. El director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización que dio a conocer la noticia, Yaxi Cires, dijo a la revista informativa Martín Noticias AM que familiares del recluso habían pedido previamente su hospitalización, por lo que este caso es una clara violación de las reglas internacionales Mandela sobre el trato a prisioneros.
Nosotros condenamos esto y en un país normal, él y su familia que necesitan justicia tendrían todos los derechos a acudir a tribunales para que se haga justicia por la muerte de este joven. Pero ya sabemos que en Cuba no hay independencia de poderes y esto sucede en el contexto ya a las puertas de la visita del representante de derechos humanos de la Unión Europea a La Habana y después del EPU, donde allí se sentaron a decir cosas como que en Cuba no habían detenciones arbitrarias y que no habían presos políticos. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de una persona presa política detenida arbitrariamente y además donde se incumplió claramente una parte importante de las reglas Mandela, que son las que regulan a nivel internacional cómo debe ser el tratamiento a las personas que están en prisión.
Estaban escuchando ustedes a Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Por otro lado, 3 presos políticos que cumplen condena por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 estarían en huelga de hambre desde hace más de una semana, según dijo a Martín Noticias un periodista independiente. Es Tomás Cardoso quien tiene la denuncia.
3 presos del 11J que se encontraban en la prisión Alambradas de Manacas, quienes decidieron plantarse hace días ante las precarias condiciones del penal y los abusos en su contra, ordenados por el director de la cárcel, el teniente coronel Cadil Fernández Cabrera, fueron separados y enviados a otros centros penitenciarios durante el fin de semana, y los 3 se mantienen en protesta. Se trata de Leonel Tristán García, de 38 años, que cumple 8 años por participar en la manifestación en Santa Clara. Carlos Michael Morales, periodista independiente de 47 años, cumpliendo 2 años y 10 meses por participar en las protestas en el poblado de Caibarín. Y Iván Hernández Sosa, sentenciado a 4 años por participar en la manifestación en Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol.
El caso de Iván Hernández Sosa fue trasladado hacia la prisión de jóvenes, el PRE, aquí en Santa Clara. En el caso de Carlos Michel Morales, fue trasladado hacia la prisión régimen especial también de Guamajal, hombres. Y en el caso de Leonel Tristán, se mantiene en la Alambrada de Manacas, en la enfermería lo tienen, hasta donde se conoce. Los 3 se mantenían plantados en protesta precisamente a todas las arbitrariedades y a todo el abuso, la tortura física y psicológicamente, y haciéndolo pasar tremendas hambrunas. Y es muy doloroso esto, y es bueno que el mundo lo conozca y que se divulgue.
Y reafirma El Sol que los 3 presos reclaman su condición de políticos y que salieron a manifestarse el 11J para pedir cambios políticos en el país y se niegan a la rehabilitación ideológica.
Esos son 3 presos que se mantienen verticales completamente. O sea, ellos asumen que están presos por pedir libertad y no se retratan de ellos ni han negociado. Por eso que ni han ido a una tarea de confianza ni han recibido un régimen de mínima, que están en régimen especial. Todos estos presos que están verticales, la ayuda no está llegando y tienen familia, tienen niños chiquitos, están pasando 1000 necesidades.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La prensa oficial cubana, por supuesto, ha comenzado a reconocer el aumento de la violencia social en Cuba ante los reclamos de la sociedad civil y la labor de los medios independientes. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
El incremento de la violencia social en Cuba ha emergido como un preocupante tema, reconocido tanto por medios como por funcionarios del gobierno cubano. Aunque los datos oficiales parecen subestimar la magnitud del problema, las presiones de la sociedad civil independiente y las denuncias en redes sociales han colocado este tema en el centro de la atención. Una encuesta realizada por Bohemia, no representativa según el medio oficial, revela que el 92.39% de la muestra indica un aumento significativo de la violencia, mientras que casi la mitad de los encuestados conocen o han sido víctimas directas de delitos violentos en los últimos 6 meses. El activista Boris González Arena, desde La Habana, señaló a Martín Noticias que existe un crecimiento alarmante de la indiferencia ante estos sucesos.
Oír en la calle la gente diciendo, yo llamé a la policía y no vienen 2 horas, pero si pones un letrerito contra el comunismo, pues vienen de inmediato y te arrastran a palos. Y entonces la gente tiene miedo de intervenir en problemas y en conflictos y que salir herido y que no haya absolutamente, o sea, que además de salir herido se le complique la vida.
Por su parte, el periódico Granma cita en un artículo a Teresa Amarele Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, quien admitió el aumento de asesinatos de mujeres por razones de género en Cuba. Sin embargo, su elección de término femicidio en lugar de feminicidio parece eximir de responsabilidad al Estado, según nos explicó desde España la activista Yanelis Núñez del Observatorio de Género de Alas Tensas.
No tratan de exponer las deficiencias, de hacer un análisis, un seguimiento de la implementación de las leyes, sino es más que nada evadir la responsabilidad.
Incluso medios locales como el periódico Girón admiten el alza en los asesinatos de mujeres en los últimos meses. Por su parte, el pastor Alejandro Hernández Crespo, desde La Habana, señaló al gobierno cubano como un generador de violencia en la sociedad.
Siempre enseñaron eso. Y cuando el Mariel, a la gente se le tiraba piedra, se le daba golpe. Y hoy por hoy tenemos un señor que dice ser presidente, que se formó una protesta a la calle de los revolucionarios. Y todas estas cosas influyen en la violencia que se está generando.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Y bueno, la producción de carne de cerdo cayó en Cuba casi un 90% entre 2018 y 2022. Esto según un estudio de la Embajada de España en La Habana. El reporte sobre esta noticia lo tiene desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un estudio de mercado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana, dado a conocer en Madrid, indica que en 2022 solo se produjeron en Cuba 15.000 toneladas de carne de cerdo debido a la crisis que incide en todos los ámbitos del país. Según los datos aportados, España ha sido el principal país suministrador de carne de cerdo en 2022. Sobre todo en el último año, las exportaciones españolas han dado un salto cuantitativo muy importante. Luego le siguen Canadá y Brasil. El informe fue publicado por ISEX España Exportación e Inversiones, la entidad pública que promueve la internacionalización de las empresas. Este organismo recuerda a los posibles inversores españoles que las principales barreras de mercado en la isla son las financieras. Además, advierte que la cobertura de operaciones en Cuba está muy dificultada por los retrasos y los impagos a proveedores, quienes en muchos casos tendrán que hacer frente a los aplazamientos con sus propios recursos. Sin embargo, el estudio afirma que no existe este riesgo en el caso de las nuevas empresas privadas, siempre que paguen de forma anticipada y desde cuentas en el extranjero en divisa. También recuerda a los inversores españoles que la economía cubana es atípica, donde no se opera según los principios de oferta y demanda de una economía de mercado. El informe sobre la producción de carne de cerdo y las oportunidades de inversión en el sector constata asimismo la existencia de precios altos en Cuba. Según recoge, el gobierno impone márgenes que van del 180% al 240% en el mercado minorista, mientras las tiendas privadas y de comercio electrónico suelen tener también márgenes altos similares a los de las estatales y en algunos casos mayores. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y pasando a nuestro continente latinoamericano, el gobierno de Chile contratará aviones para expulsar a migrantes indocumentados detenidos por cometer delitos, informó el lunes la ministra del Interior, Carolina Toá. La funcionaria chilena dijo que simultáneamente hay acciones legislativas, entre ellas disminuir de 10 a 5 días el plazo de apelación de quienes estén sujetos a deportación a su país de origen. Toá pues afirmó que el gobierno del presidente Gabriel Boric reforzará las conversaciones con Venezuela porque las facilidades que se han dado son insuficientes para alcanzar los ritmos necesarios de expulsiones. Las expectativas en Argentina se encuentran en cómo reaccionará la economía nacional severamente deteriorada una vez que el presidente electo Javier Milei asuma el poder. Joaquín Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Los mercados internacionales recibieron de manera positiva el contundente triunfo del economista liberal Javier Milei. Los bonos y las acciones de las empresas argentinas tuvieron un repunte muy positivo ante la promesa de poner punto final a los controles de capital, recortar fuertemente el gasto público y eventualmente dolarizar la economía. El presidente electo se reunió con sus aliados para comenzar a definir su gabinete de ministros. Anticipó que sus primeros viajes al exterior serán a Estados Unidos, Israel y Uruguay, y confirmó que por el momento no se reunirá con el presidente saliente Alberto Fernández por la transición. En su primera declaración pública, dijo que lo más positivo es haber abierto un nuevo debate sobre los temas primordiales.
Me parece que el éxito es que hayamos logrado cambiar el eje de la discusión en la Argentina. O sea, hoy se discuten cosas que en Argentina hacía cerca de 80 o 100 años que ya no se discutían. Y lo bueno es que se han vuelto a poner en el medio de la discusión política.
Mientras, en las calles, los argentinos esperan que mejore la situación del país.
El recorte lo tiene que hacer la clase política que con nuestros impuestos se van de yate de lujos a Marbella.
Que meta preso a los ladrones, que nos robaron la jubilación, le robaron la plata a la gente.
Siempre fue así en Argentina, no nos olvidemos que Argentina es un país mayoritariamente de inmigrantes europeos, donde el que llegó, llegó para trabajar. Y en los últimos 30, 40 años, la izquierda hizo lo contrario. Quiso que trabajes cada vez menos y que vivas cada vez más del Estado.
La gran duda es saber qué pasará con el dólar, la inflación, el precio de los alimentos y la respuesta de los movimientos sociales y sindicales ante los cambios profundos que propone Milei. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Nos quedamos en Argentina porque el Kremlin dijo que había tomado nota de las declaraciones sobre Rusia del presidente electo argentino Javier Milei, pero que quería mantener fuertes vínculos con Buenos Aires. Milei, un libertario de derecha que el domingo obtuvo casi el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, había dicho anteriormente que abandonaría sus vínculos con países como Rusia, China y Brasil, citando desacuerdos con las políticas de sus gobiernos. Milei también ha expresado su apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia y ha dicho que ve a Estados Unidos e Israel como los principales socios de Argentina. En una llamada con los periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las autoridades rusas se enfocarán en analizar las declaraciones que haga Milei después de la toma de posesión. Los planes del presidente Gustavo Petro en Colombia de asociar a empresas colombianas de petróleos, Ecopetrol, con Petróleos de Venezuela, PDVSA, generaron polémica en Colombia. La información con Manuel Arias Naranjo.
Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia.
Esta declaración de intenciones del presidente Gustavo Petro, luego de una reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, generó casi que el unánime rechazo de expertos en materia económica y petrolera, además de la oposición política. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó el anuncio como un gran riesgo económico para el país.
Si sabemos que nuestras reservas de petróleo y de gas duran entre 7 y 8 años, ¿por qué nos aventuramos a explotar ahora en Venezuela, utilizando los pocos o limitados recursos de inversión con que hoy cuenta Ecopetrol?
Restrepo añadió que Petro es incoherente porque ha pregonado el cese de la exploración y explotación de petróleo en Colombia como medida contra el cambio climático, pero respaldaría esta actividad en Venezuela. Por su parte, el exministro de Minas, Amílcar Acosta, dijo que el proyecto tiene un buen propósito, pero no es el momento de realizarlo, dada la precariedad actual de PDVSA, empresa que se encuentra dentro de la orden ejecutiva 12978 o lista Clinton, que incluye empresas ligadas con carteles de narcotráfico.
Es necesario que PDVSA salga de la lista Clinton. Mientras ello no sea efectivo, pues Ecopetrol no podría avanzar en una negociación de esta naturaleza.
Pese a las fuertes críticas, el ministro de Minas, Andrés Camacho, defendió la propuesta y en su cuenta de X dijo: Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas, tal y como hoy lo hace con Petrobras Brasil, con Shell Reino Unido y Oxy Estados Unidos. Una alianza entre Ecopetrol y PDVSA es un gana-gana, donde se beneficia Colombia y Venezuela, aseguró el funcionario. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y de Colombia a Venezuela, porque el estudiante acusado de conspiración en Venezuela precisamente irá a juicio en prisión. La agencia francesa de prensa tiene las declaraciones de Joel García, abogado del joven.
Un juez aceptó el lunes los cargos contra John Álvarez, de 24 años, arrestado el pasado 30 de agosto y vinculado con 6 dirigentes sindicales que pocos días antes también fueron condenados a 16 años de cárcel por conspiración.
Es una burla lo que se dice allí y que dice que John cometió unos delitos de conspiración y asociación que el Ministerio Público ni siquiera supo explicar en la audiencia. Sin embargo, el juez de la causa admitió el escrito acusatorio, admitió todos los órganos de prueba. Y en consecuencia ordenó el pase a juicio oral y público, manteniendo a John Álvarez preso.
Activistas de derechos humanos denunciaron la decisión como una represalia por protestas en exigencia de mejores condiciones laborales en el sector público.
Porque John Álvarez está preso por un informe de contrainteligencia anónimo. Nuestra Constitución, el artículo 57, prohíbe todas las formas de anonimato. Sin embargo, un patriota cooperante dice que John Álvarez es un conspirador y por eso John Álvarez sigue preso. Patriota cooperante que no sabemos ni su nombre ni nunca va a ir a audiencia.
Según su defensa y sus familiares, cuando fue presentado en tribunales el pasado 4 de septiembre, Álvarez denunció ante el juez que oficiales de la Policía Nacional Bolivariana le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, las costillas y las rodillas y lo golpearon con un bate para obtener una confesión grabada en video contra los sindicalistas.
El preso político ruso Alexei Navalny fue puesto nuevamente en un régimen de confinamiento solitario en un día después de haber cumplido otro periodo de castigo en la misma celda. Radio Europa Libre reporta que Navalny, condenado a 19 años de prisión bajo cargos de extremismo, estará en la celda de castigo por 15 días. Esta es la 23ª vez desde agosto del 2022 que Navalny es sometido a un régimen de confinamiento solitario. Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, defendió ante los ministros de Exteriores de los 27 que la mejor opción de seguridad para Israel es la creación del Estado de Palestina y confirmó que presentará en diciembre un plan sobre el futuro de Gaza. En el marco de una videoconferencia con los 27, el alto representante ha abordado los resultados de sus recientes giras a Israel, territorios palestinos, Jordania, Qatar, Bahrein y Arabia Saudita. Bueno, pues el mundo se dirige a un aumento de la temperatura de más de 2,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Radio ONU tiene el reportaje.
El mundo se encamina a un aumento de la temperatura de entre 2,5 y 2,9 grados sobre los niveles preindustriales, muy por encima del límite establecido por el Acuerdo de París para evitar los peores efectos del cambio climático. Un informe sobre la brecha de emisiones publicado este lunes, antes de la cumbre sobre el clima de Dubái, concluye que las emisiones de carbono deberían reducirse un 28% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento a 2 grados y del 42% para que no pase de 1 grado y medio. Inger Andersen es la directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente. La única forma de mantener la posibilidad de cumplir las metas de temperatura del Acuerdo de París es reforzar sin descanso las medidas de mitigación en esta década. El secretario general dijo que todo esto es un fracaso de liderazgo, una traición a los vulnerables y una enorme oportunidad perdida.
Bueno, pues ha llegado el momento del béisbol. También del baloncesto, del fútbol, porque ha llegado los deportes con Pepe Chambi. Adelante.
Lionel Messi le entregará 6 de las 7 camisetas que usó en Qatar, incluyendo la que llevó en su cuerpo en la final frente a Francia, a la casa subastadora Sotheby's, anunció esta última ayer lunes. El astro de fútbol donará parte de la venta a hospitales de niños, según su cuenta de Instagram. Allí, el mediocampista argentino reiteró que una parte de la recaudación de la subasta se donará al proyecto Únicas, liderado por el Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, para cubrir las necesidades de niños que padecen de enfermedades raras. Por su parte, Sotheby's ha indicado que la venta pudiera generar más de 10 millones de dólares, puesto que fueron parte de la jornada triunfal que vio a Argentina ganar su tercera Copa Mundial. De sobrepasar la cantidad de 10,1 millones, se convertirían en las prendas de deportes más caras de la historia. Las camisetas serán exhibidas gratis al público desde el 30 de noviembre al 14 de diciembre. En la actualidad, la cantidad más alta que se ha pagado por una camiseta de fútbol son los 9,3 millones que atrajo la usada por Maradona en la victoria 2-1 frente a Inglaterra cuando Argentina se coronó campeón en el año 1986. Por su parte, el astro del baloncesto Michael Jordan ostenta el récord por la venta de una camiseta que usó en la final del año 1998, donde el precio fue de 10,1 millones de dólares. De todas maneras, cual sea la cantidad que recaude, los ganadores serán los hospitales infantiles. Enhorabuena, campeón. En un día en que el equipo masculino de fútbol estadounidense clasificó para la Copa América a pesar de haber perdido 2-1 frente a Trinidad y Tobago, la Conmebol anunció que Miami y Atlanta serán las sedes respectivas de la final y el partido de inauguración. Esta final de Copa América, que se celebrará enteramente en Estados Unidos y la primera desde el año 2016, tendrá lugar el domingo 14 de julio del 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que caben más de 65 mil espectadores y que también es el estadio de los Miami Dolphins de fútbol americano. Por su parte, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para más de 71 mil espectadores, dará el pistoletazo de salida al torneo el 20 de junio del mismo año. Para Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Bueno, pues los legendarios de Rolling Stones, sí señor, de Rolling Stones se van de gira mundial. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En los últimos días, los Rolling Stones han dado a entender en las redes sociales que estarían a punto de anunciar una nueva gira internacional, supuestamente para promover su más reciente álbum de estudio llamado Hackney Diamonds. También esta semana, Hong Kong Disneyland inauguró su primera atracción con temática de la película Frozen. Basada en el popular filme de animación de Disney, la nueva sección del parque incluye paisajes y personajes de la película y dos nuevas atracciones, una montaña rusa y un paseo en bote que lleva a los visitantes a través de diferentes escenas de la película. En la agenda esta semana, a ver, mañana 22 de noviembre se cumplen 60 años del asesinato del presidente John F. Kennedy. El tema ha sido analizado en cientos de libros, ensayos, documentales y películas como JFK de Oliver Stone. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, y sus restos se encuentran en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, donde fue enterrado el 25 de noviembre de 1963. Napoleón de Ridley Scott se estrena mañana 22 en París. A la premier mundial asistirán los actores Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby, quienes interpretan a los personajes principales. La película ya ha sido exhibida en funciones para la prensa y los críticos de cine la han elogiado como una de las mejores del año y probable candidata a varios Oscars. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Estimados radioyentes, de esta manera ponemos punto final a este noticiero de las 5 de la tarde de Martín Noticias. Gracias, Juan Pendaz, como ingeniero de sonido, Iván López como productor y director de esta edición. Mi nombre es Amado Gil y les reitero el agradecimiento por estar en sintonía con las noticias de Radio Martín.